No obstante que el presidente de la República está siendo acribillado en estos momentos en redes sociales a raíz de haber invitado a sus hijos al viaje a China y a Corea del Norte, yo creo que el tema con el cual tenemos que abrir la conversación en esta edición de Terapia Chilense, la primera de la semana, son las elecciones españolas, 24 horas después de cerrados los comicios. Me acompaña Juan Pablo Larraín y Arturo Fonten. Bienvenido Arturo, bienvenido Juan Pablo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Corea del Sur, lo llevaste a Corea del Norte tú.
Ah, sí, no, a Corea del Norte no lo habrían
recibido. Eso habría sido más noticioso.
No, eso habría sido más noticioso. Y el delito habría sido mejor. Ya, digamos dos palabras sobre las críticas a este viaje. La verdad es que el país en esto ha cambiado. Es muy probable que los viajes anteriores los presidentes llevaran no solamente a la familia, sino también a los amigos y a lo mejor a la empleada. Pero hoy día esta cosa no se ve muy bien y el propio presidente está recibiendo críticas ya no solo de la oposición, sino de partidarios suyos, de gente del oficialismo.
Sí, leí hoy día en la Tercera que Lucía Santa Cruz decía haber estado en un viaje con Michelle Bachelet en Rusia, y había uno de sus hijos. En fin, o sea, esto se ha usado, pero no cabe duda de que esto hoy día es completamente desatinado, completamente desacertado. Es crearse un problema completamente innecesario.
Donde no lo había, innecesario.
Es verdad que no hay un tema económico, porque entiendo los gastos han sido absorbidos por ellos.
Sí, pero ¿de qué manera? Tampoco es viable. A ver, ¿cómo se hace? No sé, la presidencia de la República emite una factura y dice, a ver, usted tiene que pagar tanto.
Pero el hotel, las comidas.
Pero fíjate que además que también y uno lo veía en este submundillo que siempre eso representaba de las redes sociales, la queja también de que hayan podido estar en reuniones de alto vuelo que probablemente cualquier persona de la calle, evidentemente, que no tiene acceso a este tipo de cosas. Entonces, efectivamente, es una cosa innecesaria y que le termina regalando 24, 48, 72 horas a la oposición para nuevamente sacar al gobierno de la agenda y pierde 3-4 días que lo van impactando en cosas tan pequeñitas como esta, pero que lo...
Es que mira, lo que tiene que no es pequeñito es que en el fondo este es el tipo de cosa que tiene que ver con el tema de la inclusión al final, ¿no? O sea, la idea de que hay personas, grupos que tienen acceso, por ejemplo, a una reunión con hombres claves de la tecnología, del negocio de la tecnología en China, digamos, ¿no? Y entonces, claro, darle esta ventaja a los hijos es lo que molesta, ¿no? Y entonces, en ese sentido, es una cosa pequeña, pero que toca un tema profundo.
Habría sido bueno un poquito de exclusión allí, ¿no?
Exacto.
¿Alguien tenía previsto que el Partido Popular le iba a ir tan mal como le fue en la elección parlamentaria?
Yo no, por lo menos.
No.
No, yo no pensé que iba a ir tan mal.
Porque, a ver, se esperaba un desgaste. Pero ¿qué desgaste es este? Si, a ver, redujo su representación parlamentaria a menos de la mitad. O sea, el partido...
No, es un desastre.
Pero fíjate que las encuestas, esta vez, que no han sido noticia porque la apuntaron. Las encuestas dieron un escenario parecido, bastante parecido.
Tan dramático,
que venía una debacle para el PP. Y como la apuntaron, claro, no han estado en la noticia. Pero es evidente que, es más, se esperaba que Vox, el partido este más derechista, le fuera muy bien y le fue... bien, dentro del rango, en la parte baja. La sorpresa estuvo en Ciudadanos, que le fue bastante bien y casi empató al PP, y efectivamente es un partido que va para arriba, el otro para abajo, le está disputando definitivamente el liderazgo en la oposición. Ahí estuvo un poquito más la sorpresa.
Sí, a mí me parece, fíjate que sí, yo esas encuestas también las vi y te advierto que las tomé con mucho escepticismo, porque
como lo toman las encuestas últimamente,
pero estuvieron muy cerca. Ahora, yo creo que la noticia positiva de todo esto es que quiere decir de que hay espacio para movimientos de centro, porque en el fondo aquí los castigados son más bien los extremos, y yo diría que Ciudadanos es un movimiento de centro-derecha que va para arriba, y el PSOE se reafirma con un discurso grupeísta, con un discurso serio, y se niega, hasta ahora por lo menos, a unirse a Podemos. Entonces yo creo que eso es la lectura que hago yo. O sea, lo que me parece interesante de esto es que quiere decir de que todavía hay espacio para una socialdemocracia vigorosa.
Y el chufo es la moderación, creo yo. Fíjate,
yo lo veo
porque
así.
Porque el PSOE es un partido evidentemente socialdemócrata, de centroizquierda democrática, europeísta, y que en algún minuto sufrió...
Les compro esa tesis, está bien, digamos, pero la elección de ayer, digamos, el rasgo más novedoso es que hubo un poquito más de un 10% del voto electoral que optó por la derecha extrema. Y esto es nuevo en España, porque en España el PP había logrado, digamos,
aglutinarla.
Había logrado aglutinar a toda la derecha en una coalición, la verdad es que de bastante transversal, porque ahí habían desde franquistas duros, nostálgicos, hasta demócratas cristianos muy de centro. Eso es lo que terminó, digamos, y aparece en España por primera vez un partido, no, la verdad es que segunda vez, ¿no? Porque ya había aparecido antes Podemos, un partido con, a ver, que no quiere ser tan europeísta, que no quiere globalizarse tanto, que reivindica el nacionalismo, que reivindica el proteccionismo, y eso es una tremenda novedad en España. Porque en España, a ver, prácticamente eso hasta hace muy pocos años atrás no había. España era el país probablemente más europeísta de Europa.
Muy beneficiado por Europa.
Muy beneficiado.
En los 80 y 90 se desarrolló.
La conexión con Europa le fue muy...
muy positivo.
O sea, le trajo muchos retornos.
Mucho. Pero bueno, ahora tenemos este movimiento, ¿no? Eso es cierto. O sea, efectivamente hay una derecha extrema en España que saca la voz, que yo creo que estaba sumergida y ahora aparece.
Claro.
Pero a mí me parece que lo más sobresaliente es que Podemos esté tan debilitado y que Ciudadanos haya logrado crecer tanto y que el PSOE se afirme, digamos, ¿no? Entonces este grupo, bueno, vamos a ver hasta dónde llega esta
derecha. Claro, porque el PSOE en la elección pasada estuvo, a ver, por decirlo así, subrepresentado, ¿no?
Claro.
O sea, muy disminuido.
Muy mal. Pero no tan mal como le fue al PP ahora.
No tan mal como no,
tenían alrededor de 80 diputados, ahora sí. El PP quedó con 60 y tanto.
66, creo.
Ahora, es cierto lo que tú dices.
Y,
que
y venía de 137, Juan Pablo. 137 diputados eran los de su legislatura.
¿Y cuál que está detrás de esto? ¿Por qué se produce este derrumbe del PP?
Por lo que decía Héctor al principio, o sea, hay una fragmentación de la derecha. El gran proyecto que había aglutinado Fraga en los 80, que era la antigua Alianza Popular, que es la que da origen al Partido Popular, había sido capaz de juntar a toda esta gente y entender que si no se unían, si no se unía esta derecha de la más dura hasta la más cercana al centro, incluso a algunos herederos de Suárez, no iban a ser capaces nunca de gobernar. Y creo que Aznar, el gran triunfo y la gran visión que tuvo Aznar fue esa. Lo que pasa es que después nos quedamos con la visión de Aznar cuando termina su gobierno, con los bombazos de Atocha, la guerra con Irak, y tiene una visión un poco más dura.
Claro, todo eso termina mal.
Termina mal. Pero ahí tuvo la gran visión y de este PP que logró agrupar a toda esta gente. Es más, los derechistas chilenos se reían un poco cuando hablaban de que el PP era un partido de derecha, porque era bastante bastante cercano al centro, a lo que nosotros entendemos aquí por derecha. Bueno, y surge este grupo que no había sido capaz anteriormente, porque no hay que olvidarse que los partidos franquistas todavía existen, ¿eh? Y siguen presentándose, y la famosa Falange, y la JONS, y la Democracia Nacional, Alternativa Española, todos estos micropartidos siguen existiendo, se siguen presentando a las elecciones europeístas, municipales, autonómicas, y no sacan un solo representante. El éxito hasta ahora de Vox, que la dirige este Abascal, que es un
Santiago Abascal,
un ex diputado del PP, y que sintoniza con ese mensaje de esta derecha complejada, de esta derecha que no es capaz de defender España, de la bandera, de la unidad del país, y sintoniza con el segmento más duro del PP, pero termina siendo el éxito de Vox en el fracaso de la derecha como sector.
Sí. Pero no ven ustedes que el factor que detonó esta caída fue básicamente el problema de la corrupción.
Sin duda. No me cabe la
Al
menor
PP
duda.
Le pegó eso.
No me cabe la menor duda.
O sea, más que nada,
yo creo que fue el gran pecado del liderazgo de Rajoy. Rajoy tuvo una gestión política, digamos, que si uno la mira desde afuera es lo más parecido a la gestión política que puede tener un Tolomiro, digamos, ¿no es cierto? Una cosa muy inerte, muy distante, muy inalcanzable, muy como que nada lo tocaban, a nada se refería, un tipo que estaba como en las nubes, que era un pragmático, que gestionaba bien, que hizo lo que hizo el ajuste que la economía española tenía que haber hecho, pero que no tomó en serio un asunto que era muy grave y que era los sucesivos escándalos de corrupción en que militantes de su partido, el PP, estaban implicados. Y eso, a ver, no lo tomó en serio, y no solamente no lo tomó en serio, sino que gente muy próxima a él era la que estaba con las manos en la masa.
Por una parte, lo ordenó la economía española, la sacó del... de la zanja en que estaba sumergida, pero por otra parte el partido estaba en una cosa de corrupción que él no pudo, con lo cual no supo lidiar, digamos, y más bien
y está visto, digamos, que la estrategia política que siguió Pablo Casado, que es el líder del Partido Popular, está visto que fue una estrategia perdedora, una estrategia que fracasó, pero...
Objetivamente ahora, la tenía muy difícil.
La tenía muy difícil, yo creo.
Se produjo un fuego cruzado.
Me llamó mucho la atención verlo ayer en la televisión, eso sí. Es cierto que él es un tipo sonriente, siempre sonriente, pero me llamó mucho la atención verlo en la televisión ayer a reconocer el fracaso con la misma cara sonriente, digamos, pero con exactamente la misma cara sonriente que el día anterior, digamos, había dicho que el partido...
Un gran triunfo.
Claro, estaban esperando un triunfo. La misma. Entonces, a ver, como el lenguaje corporal no había ninguno. Solamente una cara, y en esa cara, yo más que una cara, la verdad es que vi una pelota contenta.
Oye, fíjate que hay otro elemento que también a algunos analistas españoles lo esbozaban, sobre todo hoy en la mañana nuestra, la tarde de Europa, respecto al efecto movilizador que generó el fenómeno de Vox, porque Vox le daban entre un 10 y hasta un 14, un 15%, sacó un 10, y eso le permitió sacar el piso a los diputados que le daban, que eran 23, 24, por ahí.
24, pero, entiendo que son.
Pero eso generó aparentemente, sobre todo los sectores nacionalistas de Cataluña y del País Vasco,
alarma.
Y los sectores de la centroizquierda, incluso la izquierda, a movilizar a la gente. Exacto. Entonces, hubo ayer una baja muy fuerte en la abstención, porque logró que más gente fuera a votar.
Claro. Eso tiende a indicar que la crisis o la percepción de crisis aumenta la votación, y la sensación de paz, de orden y tranquilidad más bien produce abstención, ¿no? Ahora, yo creo que el fenómeno Vox está conectado, claro, con los fenómenos de la globalización, pero en España en particular el tema de Cataluña es un factor muy fuerte, me parece a mí.
Tremendamente.
Entonces, la unidad de España es quien tiene condiciones para luchar por esa unidad de España. Yo creo que es en buena medida lo que está en juego en Vox, ¿no? Pero por otra parte también en el PSOE, porque ese es el motivo principal por el cual no hay en este momento un pacto con Iglesias y con Podemos. Podemos es más o menos el equivalente del Frente Amplio, ¿no es cierto?
Pero lo va a haber, ¿te cabe alguna duda?
Es posible, pero el tema de Cataluña es...
El que divide las aguas.
Claro.
El que divide las aguas.
Es un parteaguas.
¿Y el PSOE se ha abierto a algún diálogo con los catalanes? El PP por ningún motivo. Y quizás ahí ha estado también parte de ese electorado moderado que ha querido decir, ¿sabe qué? Aquí hay diálogo y acá no, pienso.
Oye, anoche leía en el diario El País un artículo que me gustaría tener una esa perspectiva de análisis, ¿eh? decía que a ver, celebraba mucho estas elecciones, y la celebraba porque España finalmente pasaba del bipartidismo, pasaba de las dos Españas, digamos, a ser muchas Españas, y veía en esta fragmentación política una señal de madurez, una señal de modernidad. Y así son las sociedades, no hay ninguna fuerza política que sea capaz de generar por sí misma un gobierno mayoritario. Necesariamente entramos en el tiempo, digamos, en que los partidos políticos van a tener que ponerse de acuerdo. Un discurso, a ver, que lo encuentro bonito, me interpreta, lo encuentro, pero lo veo difícil de manejar, porque la tendencia cuando hay fragmentación no es a generar acuerdo. Todo lo contrario, la tendencia cuando hay fragmentación es a fragmentarnos todavía más y a radicalizarse. Entonces, en ese sentido, me parece que el panorama español se vuelve un tanto complicado, o no un tanto complicado, muy complicado. Tan complicado que creo que inicialmente lo más probable es que Pedro Sánchez con el PSOE sigan encabezando un gobierno de minoría. Un gobierno de minoría que no va a tener mayoría en el Congreso, y que se va a mantener ahí hasta el día en que la oposición no resuelva unirse y quitarle el piso político, y con lo cual lo pueden
defalcar en un la cuestión ahí es cuánto tiempo se va a dedicar ese gobierno a negociar para hacer avanzar reformas específicas, y cuánto tiempo simplemente tratar de armar una coalición de largo aliento, ¿no?
De largo aliento.
Que se ve difícil, porque la fragmentación sube los costos de transacción. Entonces, la pluralidad de partidos...
A ver, explícate un poquito más eso de que...
La fragmentación, al haber muchos partidos, ¿sí?, hace que cada negociación sea más difícil, porque no es una negociación con uno, sino que es una negociación con muchos, que a su vez afecta a todos los demás. Entonces sube el costo de negociar,
de llegar
a acuerdo.
Y literalmente es más cara. En la última época de Felipe González, los catalanes con Puyol, para dar la llave, porque ya González, los últimos dos gobiernos, no tenía mayoría por sí solo, necesitaba el apoyo de los catalanes para poder gobernar. Cada vez que le tuvo que dar esos votos, le costaron muy caros a España, claro, respecto a los catalanes.
Entonces, ahora, ese partido de Puyol, Juan Pablo, era un partido de derecha, ¿no?
Sí, claro. Y aquí cuando dicen, por ejemplo, le dicen a los nacionalistas en España, a la derecha en las zonas nacionalistas le fue muy mal. Y eso es un error, porque los dos de los tres grandes partidos nacionalistas, dos de Cataluña y uno del País Vasco, dos de ellos son de derecha. El PNV es de la Internacional Demócrata Cristiana Europea, de centro derecha. Y la antigua CiU, que era Convergencia y Unión, que era de Puyol, también de centro derecha. Están los otros, ya, pero el otro partido catalanista que es de izquierda.
A ese le ha ido mal.
Le ha ido mal, sí. Se fue desapareciendo en el tiempo.
Sí.
Pero lo que pasa es que la derecha nacionalista catalana y vasca no quiere saber nada del PP. No quiere tener ningún tipo de conversación con ellos. Claro. A pesar que pertenecen a las mismas internacionales europeas.
Ya, pero eso significa que la derecha ha desaparecido de
la derecha la derecha nacional, claro. La nacionalista, no. Hay una diferencia entre nacional y nacionalista.
Ya.
Es interesante el fenómeno. Interesante. Porque además, y por lo último, respecto a lo de Vox, que algunos dicen, bueno, oye, cuidado, que esto es Kast va. Yo creo que hay una diferencia.
Sí, a esa dimensión yo quería entrar, digamos.
Porque el sistema parlamentario te lo hace distinto.
Vista desde Chile la elección, digamos. O sea, mirar la elección.
Kast no va a tener candidato, aparentemente lo ha dicho, no va a tener candidato al Parlamento. Y eso es lo que haría la diferencia aquí. Si Kast fuera con una lista de candidatos a diputados o senadores, evidentemente que para Chile Vamos sería un problemón, y le generaría pero un escenario muy fácil a la oposición. Mientras Kast quiera seguir siendo permanentemente candidato presidencial y solo apoyar a ciertos candidatos...
¿No tienes la sensación, Juan Pablo, y que eso lo va a decidir al final las encuestas? Porque a mí no me cabe la menor duda que si Acción Republicana, se llama el movimiento de Kast, no sé, llega a puntuar en las encuestas entre 10 y 15%, obviamente que va a llevar candidato, porque con 10 a 15% tú sacas un diputado en casi todos los distritos. Con ese...
Pero un suicidio para el sector.
Es complicado para el sector. Es complicado. O sea, habría que abrir Chile Vamos a una opción política que te puede hacer perder muchos votos por el centro.
Claro, ese es el problema, que te empuja para retener los votos de derecha
a una posición. Dicen que ese fue el problema de Casado, que Casado, porque se aterró, digamos, con la emergencia de Vox, entonces derechizó mucho al partido para evitar la hemorragia por el lado de la derecha, pero descuidó el otro flanco, el del y Ciudadanos capitalizó mucho PP descontento, digamos, con la derechización de ese partido.
Eso se llama sabanitas cortas, ese juego que teníamos cuando éramos niños.
Tal cual.
Es lo más parecido.
Tal cual. Tal cual. En todo caso, si para el partido, para la socialdemocracia chilena en general, yo creo que esto es, no es necesariamente una vitamina, porque
no, pero es un respiro.
Pero es un respiro, es una cosa. A ver, hay luz al final del camino.
Claro, no, porque la equivalencia entre el PSOE y la Concertación es mucha.
Es mucha, güey.
Y la equivalencia entre Podemos y el Frente Amplio es mucha también.
Exacto.
Entonces, ver a Podemos, en el fondo, ya mostrando que no es un camino mayoritario, que no tiene mucho destino, además se han dividido, qué sé yo. No sé, le quita un poco el atractivo al Frente Amplio y me parece que hace que los líderes, los antiguos líderes de la Concertación...
Podemos perdió una buena cantidad de diputados, ¿no?
Sí. Entonces da la impresión de que es un movimiento que capitaliza el malestar que siempre generan las grandes crisis económicas, pero que no es un camino viable, serio, real, digamos, ¿no? Yo creo que eso puede hacer que nuestros líderes de izquierda vean con un poquito más de calma el crecimiento del Frente Amplio, que los tiene tan obnubilados, me parece a mí.
Y en esa analogía, fíjate que también no es la misma, pero hay varias cosas que se reflejan en nuestra política. Evópoli también debería mirar con cierta simpatía lo que está pasando con Ciudadanos en un escenario presidencial que todavía está lejano y no sabemos cuál va a ser. Pero también hay una expresión parecida a lo que es Evópoli.
Sí, yo creo que también ahí hay una suerte de analogía, porque también en Ciudadanos hay un fenómeno generacional, ¿no?
Claro, joven. Y su líder es catalán, además.
Claro.
Albert Rivera, un catalán. No es un madrileño, un gallego, un andaluz, que son los que han dominado la política española.
Y es un político hábil,
Sí, es un político hábil,
es un tipo de fuste, no es cualquier cosa,
digamos. Aun cuando a él le costó mucho, y en términos políticos, y yo creo que también en términos electorales, el votar, el defender hasta las últimas consecuencias a Rajoy en la última censura parlamentaria.
Sí.
Eso tuvo costos para él y Rajoy, pero igual se perdió.
Digamos. Se perdió. Pero por otra parte mostró que era un tipo que honraba sus compromisos, que era un socio leal.
Y él ha descartado con alguna vehemencia la posibilidad de formar alianza con el PSOE para darle un gobierno más centrista a España ahora.
No, él yo creo que más bien ha atado lazos con el PP, o sea, él se ve como el sucesor del PP, o sea, si él sigue creciendo, el PP va a ser un socio
por
menor.
Por eso la probabilidad que pacte con los socialistas es baja, aunque el mercado, entre comillas, de la política los tiende a empujar al PSOE con Ciudadanos para que tengan un gobierno más sólido, con una mayoría amplia. Es evidente que si él hace eso, su partido hace eso, va a tener un problema y no va a ir tras el liderazgo del sector que le quiere quitar.
Es pan para hoy, hambre para mañana, digamos.
Oye, hay otra manera de ver también esta elección, y es decir que es, a ver, comprobar que los partidos de centro y el Partido Popular, no obstante ser un partido bien de derecha, se había convertido en una alianza de centro. Los partidos de centro no la tienen fácil en este mundo. No la tienen fácil porque a los partidos de centro les pasa lo que le pasó a la Unión del Centro Democrático de Adolfo Suárez, digamos, que
rápidamente cayó.
No duró casi nada. le pasa al Partido Popular, que se convirtió en esta alianza de centro, y mira cómo es comida por los dos lados, digamos. No es fácil, no es fácil, ni es, o sea, el centro no es muy sexy, parece. Parece, no sé.
Pero pareciera que con este triunfo la socialdemocracia sí lo es para la izquierda, digamos. Y eso de alguna manera es un movimiento de centro-izquierda, digamos, ¿no? Yo diría que la insistencia de Ramírez, perdón, la insistencia en plantear el tema de la socialdemocracia.
De Pedro Sánchez.
Y hacerlo de forma tan enfática como lo hizo Sánchez. Es una señal, ¿no? De dónde quieren poner un ancla, digamos, ¿no? Y eso es darle gobernabilidad a España, eso es darle continuidad a España. Y eso encaja con lo que fue el europeísmo, la globalización, porque en el fondo es el PSOE el que abrió España, ¿no?
Con Felipe.
Con Felipe González. Entonces, a pesar de que Sánchez está a la izquierda, Felipe González, pero hay una continuidad ahí, ¿no? Que es lo que uno no ve aquí. Te fijas, donde los líderes socialistas y el PPD más bien quieren cortar vínculos con lo que fue el pasado, como lo vemos en el caso del TPP, de una forma tan elocuente, ¿no es cierto?, negociado por la presidenta Bachelet, por el ministro Heraldo Muñoz, presidente del partido, y eso es lo que se quiere cortar, digamos, ¿no? Es como la actitud.
Y una cosa muy inversa, menor, pero que yo siempre la destaco, y me encantaría que en Chile pudiésemos adoptarla, que el país en pleno día de elecciones sigue funcionando normal, y no este país que uno no puede transitar por ningún lado, no se puede tomar un trago, no puede ir a comer, todo se cierra a las 12 de la noche el día anterior, ayer había fútbol, estaban los bares abiertos, y no pasa nada. No pasa nada. A mí esas elecciones que tenemos todavía aquí de principios del siglo XX, que deberíamos cambiarla, la ciudad militarizada entera, tú llegas a un centro de votación, no, está lleno de militares.
Es absurdo.
Y eso me encantaría que lo viéramos y lo cambiáramos aquí.
Ya, pero es que para eso hay que querer un poquito la ciudad. Yo creo que estamos llenos de gente que odia la ciudad. Ahora con la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones puedes comprar acciones nacionales desde tu celular. Te invitamos a descargar esta aplicación y a operarla. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Arturo Fontaine y Juan Pablo Larraín en esta edición de Terapia Chilense. Nos encontramos mañana martes aquí a eso de las 20 horas. Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches.